Darwin está llegando, y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo está? Para mí lo que tendría que hacer el maestro Tavares es echar a los neutrales. Eso es lo que creo que tiene que hacer. Y ahora los voy a echar. Eso es lo que le recomendaría yo. Si fuera Rebollo, le diría, vamos a echar a los neutrales, maestro, vamos a seguir. Ahora hay que seguir avanzando. No es viable.
Creo que no. Por la nueva conformación burocrática del AUF, es más difícil que antes, me parece.
Pero él conoce el botón ahí.
Sí,
de
pero eso es para renovarse el contrato, pero sí, no para no puede, licuar la institucionalidad.
Yo creo que podría, si no quiere, no quiere, está bien, no le, está bien que tenga pereza, tiene una edad ya que le da pereza hacer esos golpes fuertes sobre la mesa, pero golpe, le vendría muy bien, me parece, señor, al fútbol uruguayo que golpea a la bella y echar a todos los neutrales, traigan otros neutrales.
Ya no son neutrales, esa figura dejó de existir, son integrantes del consejo.
Los integrantes del consejo,
elegidos por los distintos estamentos.
Por eso, no me gustan estos, traigan otros. La verdad que me parece,
resorte de
digo, ya que se han autovaciado de poder ellos mismos, ¿no? Lo que terminaría con esto es que Tavares asuma el poder que realmente tiene y los eche, mijo, los eche y ahí ponga a, bueno, al canciller, a Barranca, yo qué sé, gente bien, señor.
En el Consejo Ejecutivo.
Y el representante de los jugadores, y ella también.
Matías Pérez queda.
Exactamente, Matías Pérez, ¿cómo no va a quedar, señor? Y después, Julio Río, yo qué sé. Bueno, entonces, amigos.
Sí.
¿Cómo están?
Bien.
¿Bien?
Bien, bien.
¿Cómo vienen con la cosa esta de... ¿se están enriqueciendo con la discusión de la luz?
Permanentemente.
¿O no? Enrique, descanse, ¿eh? Nosotros vienen a enriquecerse con la discusión de la luz que le hicimos para que se enriquezca toda esta discusión.
Yo creo que la discusión de la luz no solo no enriquece, sino que está empobreciendo otras.
Empobrece otros debates.
Otro debate que hay, el del combustible, sin duda, lo hizo pelota.
Bueno, el de la reforma de la seguridad social va a ser una víctima clara.
Y el de la seguridad.
Bueno, ahora
público
se está pateando para adelante, señor.
¿Qué cosa?
La reforma de la seguridad social.
No. Viene la recomendación al 31 de octubre.
Un error, hay que ver
después qué hace el Ejecutivo, si lo encajona.
El otro día escuché una puerta abierta que no sea el 31 de octubre, que hubiera una prórroga de Saldain. Pero bueno, vamos a tener a Saldain acá en una semana.
Mis sondeos que me dicen que por ahora no hay ambiente para prórroga.
Yo sondeo, porque la comisión experta no quiere postergar más nada.
Yo estuve con Cristian Panisic, ahí hay una mirada diferente.
Parece que son tan buenos los números de ANCAP que hay margen para no aumentar aunque aumenten los PPI. Otra vez. Podría ser.
Hasta que salga el referente de la luz, no van a aumentar más. Entonces, ahora está sentado de vuelta en la arriba del surtido.
Bueno, sería un golpe de gracia a la nueva lógica de fijación de precios. Pero bueno, tampoco vamos a descartar ese escenario.
Tomadas todo el semestre de ANCAP y nos dijo eran 20 millones de dólares, es pérdida. No lo que se dejó de ganar, que podrían ser 100 millones de dólares. Pero las pérdidas efectivas son 20.
Y después el segundo semestre fue muy bueno.
Y el resultado global de ANCAP es positivo. Sí. Entonces, en general, mirando eso, es más, al final de este panicillo le dije, si te recorta este espacio la calle pobre, no con lo que se le viene por delante, no sube
y
nada.
Y capaz que entonces fue el mismísimo presidente el que aguantó al maestro Tavares, pará, aguántamelo.
Pero eso es bravo porque queda mucho para el Luque, que tenés toda la eliminatoria.
Bueno, va a estar hasta el final, señor, ahora tiene que ir hasta el final, ahora hasta el final.
Sí, no, está bien, sí, la Luque y el final de la eliminatoria más o menos están ahí.
Sí, y no no nos dejen con este final sin cerrar, digamos, ¿no? Tiene que ser el desenlace, tiene que ser... Tenemos que ver toda la película ahora, señor.
Yo creo que dos derrotas de Uruguay ante Argentina y Bolivia terminan con el ciclo de Tavares.
El Dios del Deporte nos va a ayudar y va a dar un empate y una derrota. Y ahí,
ahí puede ser. Dos derrotas terminan con el ciclo de Tavares casi sin reunión como la del otro día.
Y es muy probable que la eliminatoria termine más o menos al mismo tiempo que la LUC esté yendo a las urnas.
Oh, qué lindo eso.
Fines de marzo.
Por eso le digo, señor. Está todo vinculado. Es todo del mismo tema. Ya ve cómo se ha...
En el mismo año del Mundial. Además, claro. Ya
sí, un Mundial que igual se juega casi un semestre más tarde.
Sí, que no sé si eso es mejor o peor en materia.
Los efectos del calendario de la eliminatoria es mejor. Da un poco más de aire por las
dos. Da lo mismo.
No, igual. Yo decía efecto del
van a estar medio año más viejos los jugadores.
Del trabajo, la gente y...
Bueno, ¿quieren escuchar aporte la discusión de la LUC?
Claro,
¿cómo que queremos. ¿Cómo se sigue enriqueciendo? Hasta acá teníamos que de un lado vamos a tener que soltar presos, ¿se acuerda?
Sí.
Y del otro, el corazón del proyecto de clase de pensamiento de la derecha que pone en peligro la democracia. Esos son los grandes insumos para el enriquecimiento de la discusión, ¿está? Sí. Entonces, ahora vino Mujica, dijo, así sobre el final de la semana pasada, ¿verdad? Quedó, después salió todo el Tavares Gay para como cortina de humo, ¿verdad? Porque todo esto son cortinas de humo, más para que para tapar el enriquecimiento espectacular que está teniendo la discusión de la luz, ¿verdad? Porque no, si quieren que se...
Para que no se ponga nervioso Estados Unidos con el proceso de enriquecimiento.
Exactamente, y la ONU y todo, ¿verdad? Bueno, el enriquecimiento, señor. Y entonces, el Mujica dijo, calificó la norma como un verdadero terremoto. Y dijo que para Mujica la aplicación de la LUC inaugura una época que puede ser terriblemente peligrosa para el futuro del Uruguay, porque empieza a quedar amenazada la estabilidad institucional en el sentido de cambios abruptos, súbitos, que no ha sido la característica de nuestra historia, y que no podemos dado eso un verdadero terremoto y se puede el futuro de Uruguay está en vilo, ¿tá? Por la LUC.
No,
¿A quién estará tratando de hablar, Mujica? Me pregunto yo. ¿A quién le está tratando de llegar? ¿A los colorados republicanos secularistas? ¿O a los cabildantes con esto? Porque toda esta cosa de lo institucional y todo eso, un poco a lo
poco
que
ya
firmaron le importa entre carajo. No está hablando a la tribuna propia, quiero decir. Es de los pocos que está saliendo a hacer un trabajo... medianamente pensado, ¿no? Al respecto, que obviamente no enriquece, porque eso ya sabemos que no enriquece nada, enriquece la discusión de la luz, y ya lo sabíamos todo, que iba a ser para peores, ¿verdad? Y en todo caso es un paréntesis y todo eso que ya sabemos, que ya hemos hablado. Pero ¿a quién le parece que está hablando? ¿A los colorados republicanos secularistas? ¿A los cabildantes? ¿O a los uruguayos del exterior?
No, y bueno,
si esas son las opciones. Es terriblemente peligrosa para el futuro de Uruguay porque empieza a quedar amenazada la estabilidad institucional.
No, si es por las opciones suyas, me voy con los ballistas.
Sí, ¿no? Parece para los colorados.
Al cabildante no lo asustás con inestabilidad institucional.
No.
Así que le están mostrando la zanahoria.
Cabildante, porque tienen toda esa cosa de la institucionalidad, que con su propio paradigma de institucionalidad, sí, pero le preocupa la institucionalidad, me parece. A su manera, de su forma, señor. Y después dice terremoto. Eso es para los uruguayos que viven en Chile. Capaz que está apuntando específicamente a un lugar en donde se suceden estas cosas.
A un lugar donde no hay experiencia concreta de terremoto, Uruguay, ¿no?
Claro, y esto sería un verdadero terremoto. Bueno. No uno de mentira como los que ve la pobre Hilda Lizarazu. Leda Sánchez, sí. que pobre. Está todo el día mirando la agujita
ese. Su objeto,
que no,
estudio, claro.
Y que no se va de...
Terremoto. Sí. Terremoto, efectivamente hay movimientos sísmicos en general la mayoría imperceptibles para el humano,
pero
sin instrumentos.
Para el humano sin instrumento es un chimpancé.
Eso es humano sin instrumento. Sin
instrumento específico.
Acaba para de definir el que pase ese.
El humano sin instrumento.
El humano sin instrumento, claro. ¿Qué le pasó a Chipache? No tiene instrumento.
El homo no habilis.
Exacto. Y bueno, y entonces... pero Mujica, en la misma declaración, esta de quiebre es muy bueno, llamó a quitarle el fantasmagórico sentido trágico que le quieren dar.
¿Él?
No sé si se está hablando a él mismo. Exactamente, porque después de decir que era un verdadero terremoto y que inaugura una época que puede ser terriblemente peligrosa para el futuro de Uruguay, dijo que no es una elección de medio término y ninguno de esos disparates que se han dicho por ahí, porque sencillamente no es ninguna elección, es un referéndum. Y dice que hay que quitarle ese fantasmagórico sentido trágico que le quiere dar.
Se
que él le acababa de dar, sí. A la luz. Sí, claro. ¿Cómo puede ser que diga que es un terremoto que amenaza con pulverizar el vestigio del país y después
no hay que dramatizar?
Que no hay que dramatizar. En el mismo... en el cierre dice que hay que quitarle el sentido trágico que le quieren dar a todo esto. Es evidente que no se escucha su audición.
Se está manejando con la noción de verdadero terremoto uruguayo.
No escuchan, sí, claro, exacto, de Leda Sánchez. Verdadero terremoto para Leda Sánchez. Es evidente que ni él mismo escucha su audición mientras la hace, ¿verdad? Lo cual me genera respeto como colega, porque es algo que yo no hago tampoco. Yo no me escucho la audición. Ni mientras la hago, ni después. No me la escucho, señor. Algo, bueno, igual yo no tengo mucho respeto por Mujica como colega. Como figura y estrella de rock política, sí, mucho respeto, pero como colega, como columnista, la verdad, lo va a pulir. O sea, no es rival para mí. No es rival. Incluyendo, o sea, era el presidente y lo va a pulir igual, salió a la misma hora que yo y le hice pedazo.
Y tuvo momentos así de gran popularidad, por lo menos atractivo de venta. ¿Te recuerdas que se salió un día al aire con esta vieja es peor que el tuerto? Y usted tenía que salir mano a mano el otro día y él explicando esta vieja es peor que el tuerto. Ahí,
enfrentarse,
¿no? No hay momento.
Se tiraba el centro y cabeceaba.
Lo apulié, ¿y quién está acá? ¿Quién llegó con la columna? Por eso, una pucha la misma hora que yo.
Bueno, lo llamaron de la Dolce Belle.
En Argentina, en una radio argentina.
En la radio argentina no lo escuchará. Yo también salí a la radio argentina y no me escuchaba a nadie, señor, por favor.
Ese poroto es un empate.
No tengo ningún problema.
Son un fracaso. Empate en fracaso.
Exacto, señor. No, le tengo más miedo y más respeto, incluso afable, que a Mujica, como el nene, señor. Bueno, vamos al otro bando, señor. Javier García dijo que derogar la LUC, más enriquecimiento de la LUC,
Sí.
De la discusión. Para que la gente tenga material. Javier García dijo que le dará la luz sería un salto al vacío. Lo imagino con el disfraz de paracaidista, preparado para saltar en el avión o un bungee jumping. Y ya quiero votar el sí a la derogación de la luz. Si va a saltar él, si lo va a hacer él, se le voto, Le voto el sí. Voy a votar el sí.
Se imagina a Javier García en el bungee jumping y puede imaginarse que no rebota de tan livianito.
No, claro, queda ahí. Queda allí, manchichando con Javier García. Le digo, gana el sí, gana con un 80%.
Si promociona, ¿qué haces?
Un salto al vacío. Si la luz sería un salto al vacío de Javier García, agarrado. Nadie quiere que salte al vacío. Nadie quiere, o sea, con cuerda, cosa. Nadie quiere que salte al vacío.
No se va a lastimar, pero.
Exacto, sin que se lastime, señor. Pero, yo pago con mi voto por lo de ese salto al vacío de Javier García, señor. Incluso si hay que soltar preso, que yo estén preso. Pero que salta el vacío, a eso es lo que la vamos a pedir todos. Qué hermoso. Y bueno, así la enriquecen, más como para el otro lado la enriquecen, ¿no? Cada vez que uno escucha los argumentos de uno, le dan ganas de votar lo contrario a lo que supuestamente está argumentando, ¿verdad? Esa es la situación en la que se está. Es espectacular. Es una lucha imperdible, ¿verdad? Después, otro día seguimos con otros. Está el de Pereira, dijo también algunas
ahí
cosas.
Estuvo, ahí.
Salía de su casamiento.
¿Sabes que en un momento?
Dijo, se casó bajo el. Sí. Se cae su casamiento, ¿no? Si gana el sí, se anula.
¿Cómo? No,
que
si ganan, no.
Es el casamiento de Pereira. ¿Cómo no? Es un casamiento mientras rige la luz.
Ah, claro, claro. Sí,
que es un casamiento mientras rige la luz, señor. Que se anula todo. Si todo, cada noche todo. Te anula todo lo que pasó en dos años.
Bueno, hay una discusión ahí en la que aparece siempre algunos como Botinelli, que son los que más manejan ese tema entre derogación y anulación. Ya ha escrito, ya ha hablado en varios medios. Además, hay una duda. Para algunos aspectos, este del casamiento de Pereira, no sé si está incluido, es muy importante saber si se deroga o se anula. Por ejemplo, la discusión del gobierno de la educación. Porque vos vas todo para atrás y lo dejás como estaba, o queda en nada y tenés que hacer algo nuevo para el nuevo gobierno. Y en algunos otros también, derogación o anulación, algo que Uruguay no tiene resuelto. Aparentemente Uruguay no tiene resuelto.
Eso lo vamos a resolver después de que se resuelva el tema este. Vamos a ver cómo yo voy a resolver lo otro, que igual vendría antes que lo de resolver la... el predicción social, que eso
sí, la reforma va a demorar más, seguro.
Sí. Bueno, y Agustín Casanova dijo sobre la luz.
Agustín dijo, en el regreso de Marama habló del tema.
De más o menos, nada más. Sí. Más o menos, nada más.
Sí, más o menos. ¿Qué dijo?
De más o menos, nada más. Dijo: un músico que critica el trabajo de otro músico, no es un artista. Artista, según Agustín Casanova, individuo que carece de espíritu crítico y hace de esa faltante la llave del vehículo que mantiene con su forma de vida.
Este de la escuela de periodistas, del que no le gustan los periodistas,
no,
de periodistas.
No es un artista.
Un músico que critica el trabajo de otro músico no es un artista. Así que la definición de artista.
Un tipo en un jurado de talentos.
Sí, exacto. Es una. Bueno, ella, no sé, y bueno.
No es un artista. Músico. Está asumiendo que no es
un
artista.
Se autodespidió, Sí, claro, no. Y que no es un artista. Y que, pero él lo critica, le da para adelante nomás.
Ah,
me parece que critica en el sentido de.
Destructivo.
De que no te gusta todo eso. Ah. Que no te gusta todo lo que acabas de ver. ¿Entiendes? En ese sentido. Y después, lo que me parece es que ella que explicita una cosa que yo no sabía, pero que intuía, que tenía las artistas, que es un sistema de autocomplacencia colectiva y de dobles uruguayas permanentes, digamos, ¿no? De masturbación cruzada, corriente y habitual de las artistas.
Bien ahí.
Exacto, yo te elogio lo tuyo, vos me le das palate con lo mío y así. Y el músico que se aparta de eso no es un artista.
No es un artista,
o sea, es músico nomás, claro, es músico. Ese sí, eso sería músico nomás. ¿Cuántos casos tiene ella para sostener la pavada ella que dijo?
No habría artistas en el mundo.
No habría, no, claro. O sea, serían los músicos, son otra cosa, claro, que no son artistas. Claro.
La imposibilidad del músico artista se llama el capítulo.
Claro. No sé si conozco músico que no haya criticado el trabajo de otro músico. Antes de componer, incluso. O sea, creo que se empieza a criticar el trabajo de otro músico y después se compone. Beethoven, creo que después de Sordo, incluso criticaba el trabajo de otros músicos que habían compuesto posteriormente a que él perdiera su capacidad auditiva. O sea, leyendo la partitura, no la escuché, pero es espantosa esta canción. La estoy viendo, es horrible esta música. Sordo como una tapia, no escuchaba, pero pará, ¿por qué no la escuchás, Luis? No, mirá lo que es esto, no necesito escuchar nada, estoy leyendo acá, una mierda.
Flor de bulineador musical, Beethoven.
Sí, claro.
Pasaba por arriba, cualquier gil que se le paraba enfrente lo pasaba por
lógico,
arriba.
Lógico, justamente.
Le prohibieron participar en duelos de piano por su actitud,
por eso,
sumamente
por su
agresiva.
Actitud, claro, porque el piano de él salía un glande del piano de él, claro, y lo azotaba a su rival, señor.
Se burlaba del rival con el piano, increíble.
Exacto, exactamente, bueno.
Pesado.
Y yo cada vez veo más por qué es que sigo juntando... pero porque no logro, no me simpatiza todo lo que debería simpatizarme, el granito simpático este, que me cae bien, me cae bien, pero no todo lo bien que debería. Yo lo veo y digo, ¿por qué no me cae mucho a él? ¿Por qué no estoy enamorado de él? ¿Por qué no lo quiero adoptar?
Bueno, pero yo tengo una explicación, me parece que a usted en general no le cae muy bien nadie, Darwin, no hay así como...
No, está proyectando, a mí no me cae bien usted, pero no es que nadie me cae bien, es que te cae muy bien, muy bien, señor.
Son pocos. En general juegan al básquetbol. Son pocos, juegan al básquetbol, lo tienen, o una especie de autoritarismo, son autócratas.
Duterte, por ejemplo, me cae bajo.
Por eso. Y además,
combina todo lo
un
que
un país basquetbolero y Duterte, y una autocracia de autor.
Magu no me caía muy bien.
Por eso, por eso le digo. También básquetbol y autocracia de mutualista.
Ah, ya.
No, pero siempre estamos en el mismo lugar.
Suárez me cae bien, por ejemplo, me cae simpático. Bueno. ¿Qué es eso? Autocracia y flaco dulce de leche. No. ¿Qué importa, señor? Me cae bien.
Para caerle simpático.
El Edín también me cae bien. La madre del Pato Sánchez y de la Gru me cae bien, que para mí tendría que haber agarrado ella, nada de Diego Aguirre. Si la hubieran puesto como posible cosa, no lo bajaba.
Bueno, muy mal.
Los referentes no la bajaban, no la podían bajar. Era Diego Aguirre, sí, porque Diego Aguirre, ¿cuál es la especialidad de la casa? Y se carga algún referente. Cuando le preguntaron a los referentes, dijeron, estamos bien así.
Gran limpiador de plantel.
Claro, sí. Tremendo carga referente. Es la especialidad de la casa de los tres países. Y bueno, no sé, creo que me empalaga un poco. Señor. Y que cierra los ojos para hablar. Y sus niveles de almíbar en sangre me parecen desde sospechosos hasta irritantes. Es un peluche, señor. Y los peluches son sospechosos, ¿o no?
Está bien, bueno, tengo un análisis.
Sin importar que sea genuino.
No tengo tanto.
Sin importar que sea genuino. No importa que sea un peluche genuino, o sea, que no sea una postura, ¿entiendes? Que no sea una pose. Los peluches están hechos de un material inquietante. ¿Por qué es tan suavecito? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué le pusieron un micrófono? ¿Dónde está? ¿Hay algo que...? No me digan que no. Y cierra los ojos para hablar. No me digan que no.
¿Usted es un antipeluche, Darwin?
Yo sí, a mí me parece que los peluches son muy, muy, muy sospechosos y que además ocupan un lugar espantoso, la verdad, te terminan invadiendo, son invasivos los peluches, ¿sí? Cualquiera que haya tenido más de un hijo lo sabe, más de un hijo, sí, Ricardo, sí. No es para usted,
sí, ya sé.
Vio, otra vez quedó.
Uy, qué tema que no lo terminamos de hablar.
¿Cómo que no? Quedó habladísimo.
Está habladísimo.
No, hay que hablar, tengo que escuchando hablar, testimonio de hijos únicos que le piden a Ricardo que no le haga lo mismo.
Claro. No lo terminamos de hablar, nunca terminamos de discutir demografía.
Tiene un primo
doble
un poco
hijo
más grande ahí.
No, primo no es lo mismo, también se llama, hay una canción que se llama Primo no es lo mismo.
No es lo mismo.
Funciona.
Sí. Igual me cae bien, quiero decir, Casanova. Uh-huh. Pero no todo lo bien que debería, según lo, ¿entiendes? Lo que es como de mazapán. No me gusta el mazapán, uh-huh. Eso también.
Mire usted. Comí demasiado de chico, creo.
¿Mazapán?
No sé, los alemanes, mi abuela tenía una devoción por todo lo de mazapán, así los alemanes tienen mucho mazapán en su dieta de dulces.
Sí. El mazapán ya...
Me dieron demasiado mazapán.
La dosis puede ser excesiva con...
¡Con chocolate!
La pasada. Los alemanes, ¿eh? ¡Qué feo!
A usted le encantaría las panaderías de Alemania. Tiene que cambiar un poco la visión de los productos. Las panaderías de Alemania, yo estuve una vez hace muchos años. Las panaderías, son las panaderías.
Ah, pero el mazapán es una.
No, tiene mazapán ahí. Revienta el panadería. No,
acá,
bueno, no, no sea tan cerrado.
No, la de acá o la de.
La de Yugoslavia, claro.
La de Yugoslavia, la de los Balcanes. Para mí, panadería, Balcanes o Montevideo.
Bueno, mire, a ustedes pueden estar.
Balcanes. Uruguay.
Capaz que el Kuchen de Alemania no es tanto para usted, pero son muy el café Kuchen en Alemania. Que es lo poco que
parece. Me hace el chiste de no toca botón, del alemán que habla el café Kuchen, de Pachupeña me hace el café Kuchen.
No.
Estamos apelando a cualquier... Nos va a ganar Mujica, estamos apelando a cualquier cosa. Ahora vete del medio. Y a la vuelta, amigos, vamos a hablar de una nota de la AFP sobre la baja de nacimiento sin Uruguay.
Retomamos.
Que nunca completó.
Bien.
¿Se acuerda que tenía toda una primera parte que era de
Laura.
Laura, ella sabe que suspiraba, empezaba suspirando Laura, no siento deseo, nunca soñé con eso, a los 40 años y todos decíamos qué suerte
tiene Laura.
Nunca soñó con eso, ¿no? Sí. Mamita, hay que fumarse la frustración de Laura durante los próximos 30 años, lo quiero estar al lado de Laura. Bueno, y después decía, si no estábamos en una sociedad que no amerita traer niños, y decía que el mundo ya está saturado, como los cines en vacaciones de julio, digamos, ese tipo de pensamiento acerca del mundo. ¿Qué es el mundo? Y bueno, es un cine en vacaciones de julio del 2017. Eso es, ya está, ya no te dan ganas de ir para ahí, ¿entiendes? Está saturado. No, yo no llevo a los guachos ahí. En todo caso, lo dejo en la puerta de la esquina y me voy. Bueno, así que eso era más o menos, y después yo empezaba a hablar con expertos acerca de qué es lo que está pasando, porque no hay nacimientos acá, ¿verdad? Porque ya casi no hay nacimientos. No, de hecho, es impresionante.
Hablaremos de eso. Parte de medio y ya venimos.
No toquen nada.
Para divertirte cada mañana, tenés a Darwin. Para mudarte, tenés un préstamo con la tasa más baja. 4,75% en unidades indexadas hasta en 20 años. Pedilo ahora en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre, la forma de comprar online seguro y tranquilo. Porque en Mercado Libre tu compra siempre está protegida. Si lo que compraste no es lo que esperabas, te devuelven tu dinero. ¿Qué te vas a comprar, Darwin?
Pregunta aquí Fernando para Darwin. Maestro, cuando veamos a Ricardo en la calle, ¿tenemos que hacerle la seña del truco? Tengo el 2. Es igual a Ricky.
Esa.
Vamos por el segundo, Ricky.
Sí,
vamos.
Esa, o las cejas, o la B de la victoria, que son dos dedos. No, que el segundo dedo es el segundo, hijo, que te termina de romper el cerebro. No te queda nada. Ni zarro en las tripas te quedan después del segundo hijo. Nada, te queda deudas y zarro, ni tampoco el zarro en las tripas, no. Qué deuda bien. Nomás. Sí. Ah, así que solo eso te va a quedar. Pero habrás cumplido con el deber, con el deber que te reclama la patria y la familia y el hijo.
Y el ¿verdad? Pocillo de fecundidad.
Y el pocillo, señor, el pocillo de natalidad, ¿verdad? Porque no tenemos tasa de natalidad acá. Acá tenemos un pocillo y hay que llenarlo entre todos, carajo. Bueno, entonces la nota esta, acá de la baja de nacimiento en Uruguay, sí, tenía Laura ahí como protagonista que se iba metiendo en la nota, ¿verdad? Y me iba al 40 años y no quiero tener hijos y después aparece para el final. ¿Quieren ir al final de Laura? Y ya dejamos
ya
a Laura,
liquidemos a Laura. Bien, liquidemos a Laura, sí.
Vamos a liquidar a Laura, ¿está? Sí. ¿Qué pasa? Aparece de vuelta al final de la nota. Dice, en Uruguay Laura reconoce que tal vez un día se arrepienta de su decisión. Pero, o sea, de no tener hijos. Pero, ¿y si me arrepiento de tenerlos? También lo he visto. Y ahí no se da cuenta que Laura es una mentirosa, que como amiga de la periodista lo único que hace es perjudicar a la periodista porque la hace ingresar en una fake news, ¿verdad? Y la periodista debería abandonarla, le miente a su amiga periodista, Laura. No solo como hilo conductor de noticias no sirve, sino que no sirve como amiga, ¿verdad? Señora de 40 años, le miente, porque ¿quién conoce a alguien que diga, o sea, que le diga a otra persona, me arrepiento de haber tenido hijos?
Es dura la declaración.
Yo no me quiero inmiscuir en las relaciones afectivas ajenas, pero a menos que ella le haya solicitado, o sea, que la periodista le haya solicitado que mintiera, está ante una amiga muy poco confiable. Le debo avisar a esta colega de Lionel y de Ricardo,
de periodista, ¿verdad? De ASP, que no sabemos quién es.
Y enemiga mía, sí. Que su amiga le miente a cara de perro, a cara de perro castrado. Le miente. Porque ¿en dónde ha visto madre que admitan que se arrepintieron de tener hijos, señor? Que admitan públicamente ante terceros. Ninguna madre admite que se arrepintieron de tener hijos. Yo no sé si se arrepienten o no, pero no lo admiten. No lo dicen. Ni la madre de Edipo admitió eso.
Claro, pero la madre dice que lo ha visto.
La madre de Edipo se arrancó los ojos. Por ciega, ¿entiende? No se arrancó los ovarios. No se metió los broches para adentro y se arrastró todo ahí, ¿entiendes? No se ató las trompas. No se puso a hacer, no se ató las trompas y llenó la puta que los parió y... No, señor. No. Se arrancó los ojos. O sea, que no pudo ver lo que tenía delante de sus propios ojos, pero no se arrepintió de haberlo tenido, señor. Y eso que se mandaron a cagadita ancestral, ¿no? Pero, mijo, la madre de Chano no se arrepiente. Me dice, qué problema que me... Nadie, señor. Y eso que Chano es un dolor de útero permanente, ¿verdad? Chano, la madre de Chano, se le contrae el útero 6 veces por hora, señor. Con todo lo que duele eso, que cualquier mujer que se haya contraído el útero lo sabe.
Está en trabajo de parto permanente.
Permanente, que... permanente, señor. Está con el útero que le hace glu, 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 todo el tiempo, porque Chano es una ruleta rusa
al revés, con todo el cargador lleno menos sí, uno.
Claro.
Siempre le sale la bala, siempre le sale la bala, siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Está? Ni la madre de Vargas Llosa se arrepintió de tenerlo a Varguita, que terminó con una tía. Mira vos, tuve un hijo para que se lo coma mi hermana. Qué lindo, ¿eh? Se habrá arrepentido de tener hermana, pero no de tener un hijo. Y suponiendo que algunas se arrepienten, como todo, el margen también existe, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
No se lo van a decir a esta, señora. Es más fácil a Laura. Parece que Laura conoce, también ha visto.
Ha visto, es lo que declara, es lo fuerte de su declaración.
Es increíble. Lo he visto. Bueno, empieza a contar, ahí empieza la nota entonces, empieza a contar. Es más fácil que una mujer admita que se arrepintió de ponerse votos en la trompa que de tener hijos. No,
la única chance que me imagino es que sea psicoterapeuta Laura y que en el consultorio, en la intimidad del consultorio, alguna madre le haya dicho.
La forma en que lo dice Laura, además, es bien de alguien que está mintiendo. También lo he visto. Habla como la gente que vio Marciano, señor. Y la gente que vio Marciano lo dice con más convicción porque en algún punto su cerebro le dice que lo vio. ¿Entiendes? No, también he visto, una vez un amigo mío, yo he visto por lo menos 4 o 5 veces Marciano. Oni, ¿no? Marciano. No Marciano, Oni. Oni, de los platos voladores, y yo he visto. Así habla la gente que no puede, no tiene ninguna prueba medianamente fehaciente de lo que está diciendo. O sea, no le digan a alguien que a Demi Lovato no le gusta. ¿Sabían eso? No pasa nada.
¿Alguien? No, ¿cómo? ¿Qué?
Demi Lovato, una que dice ¿sí? que no le digan más alien a los aliens porque dice que es despectivo.
Ah, la mierda.
Y que, porque esa es la generación que estamos criando, señor. Eso sí que no van a tener
hijos.
Eso no van a tener
aliens.
Nada, señor. Mejor que no tenga. No, eso.
Hay
no
alienfobia.
No sé ni para qué nos preocupamos por todo. Si con la generación que viene no vaya. están todos tomados. Tienen toda la cabeza rota, tienen, pobre guacho. Siempre fue medio así los jóvenes, pero ahora como nadie les dice que son unos tarados, le dan para adelante, ¿tiene? Bueno, vamos a la nota.
A la nota, sí. Fuera de Laura.
¿Quién
sí.
es Laura? Preguntaban acá 12.
La amiga de la periodista, que es la que ayuda a encauzar esta nota, digamos, la que utiliza como historia referente. Es un truco muy habitual de los periodistas, sí, señor. Sí. Y me parece que está en algún manual de estilo de las agencias, porque las agencias se ve muchísimo esto. Me dijo, agarran un personaje X que representa al ciudadano común y le inventan una historia que va narrando su nota, ¿entiendes? Va narrando la nota que después con estadísticas, con expertos, no sé qué, no sé cuánto, y tal dice que tal cosa. Los expertos generalmente, ¿no? 3, 4 así y un ciudadano común. Le deja al borde del parodismo, ¿verdad? Al periodismo. Pero es un recurso muy utilizado por los parodistas. La parodia que llevaba por un personaje que va contando y une las escenas. Digamos, básicamente funciona así. Bueno, sí. Ella es Laura, ¿tá? Pero ahora vamos a la parte de la nota, ¿tá? Que está entre medio de Laura. Que igual Laura se roba la nota, ¿no? Hay que decirlo. No vamos a encontrar nada
la
mejor.
La declaración de Laura es muy fuerte.
No vamos a encontrar nada mejor en términos de material, pero se va a poner linda la discusión, se va a poner polémica, amigos, no se vayan, se va a poner picante, porque acá hay que ver cómo hace para que la gente se reproduzca, ¿verdad? Y eso siempre es un desafío. Bueno, entonces, ¿qué dicen los expertos? Dice la nota. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, los expertos dicen discrecionalidades que sostienen con su diploma de autoridad, ¿verdad? Como nos tienen acostumbrados los expertos. Dicen que hay menos madres a adolescentes y sí. que hay más celulares. Eso lo digo yo, que también soy un experto. Y dice que hay que evitar escenarios catastrofistas. La idea de que vamos a terminar con un país despoblado o en desaparición no va a suceder, aclara AFP, el jefe de la oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay, Fernando Figueira, que se sigue cuidando de no decir marco curricular común por las dudas de que aparezca Neto y lo cachete. Exactamente, le peguen toquetazo de atrás. Tiene ese trauma todavía. Pero más allá de eso, lo que dice es un poco evidente, ¿no? O sea, como todo experto, empieza tratándonos como idiota y está bien porque así es como funciona la cosa. El experto, lo primero que hace para considerarnos, dice, distinguir por falta de nacimiento, ¿no? Es necesario aclarar que técnicamente no estamos cerca de la fantasía de la extinción. es un poco ridículo. No nos vamos a extinguir por dejar de tener hijos. Es matemáticamente imposible eso, porque siempre alguien va a tener hijos. Nos vamos a extinguir por inútiles los uruguayos, por otra cosa. Es otra cosa que no tiene nada que ver. Por ser el ejemplar que no se tiene que adaptar nunca, porque no pasa nada a lo que adaptarse acá, ¿verdad?
Atrofiada la capacidad de adaptación.
Totalmente, acá no pasa ni el tiempo, pasa por acá. No hay no hay más apto, no existe el más apto en Uruguay. Existe el más resistente en Uruguay, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. Es de aguantar, pero no de adaptarse. Como el kiwi, el pájaro ese que no vuela, o sea, que es el de las aves más viejas del mundo. Ajá. ¿Se tuvo que adaptar ese?
No, resistente era.
¿Y cómo está? ¡Quietito, quietito ahí! ¡Al abuelo! ¡Estoy tranquilo! ¡No joda a nadie! ¡No joda a nadie! Y, ¡nadie viene a joderme a mí! Esa es la actitud que tiene el uruguayo. Y si la verdad, el kiwi, ese pájaro que no vuela, que está en Australia y toda esa zona, Nueva Zelanda, es el modelo a seguir, ¿verdad? Y el que nos da esperanzas de que no se extinga esto que es llamado Uruguay, ¿está? Pero nada que ver con los nacimientos. Lo que dice Figueira, lo primero que dice Figueira es eso, ¿verdad? Nada que ver. Dice, no, los nacimientos no nos vamos a extinguir. Está, según el sociólogo, la histórica baja natalidad del país se explica por un proceso temprano de urbanización, migrantes de fecundidades no muy altas, o sea, gente que ya venía que no le gustaba reproducirse, digamos más, justo subieron a los barcos lo que no le gustaba reproducirse, y la ausencia de una fuerte población indígena, que como todos sabemos, la ponen a los indios, ¿verdad? Y bueno, eso favorece la reproducción. Me imagino que se refiere a eso.
No creo. Pero... Bueno, no con esas palabras, pero algo
la
así.
La ponen, sí, cómo no, a pata de indio.
Otra pauta reproductiva.
Para a pata decir, de indio, a pata de pingo la ponen. ¿Sí? Ay, exactamente. Y bueno, y también, al no haber indio, tampoco hay cowboy. Que la meten
algo,
como cowboy.
Algo aportaría.
La meten a los cowboy. Tanto a los indios como a los cowboy, asegura la reproducción, llegado el caso, ¿entiendes?
Así se pobló el lejano.
Correcto, señor. Con el tipo que... mantenía relaciones a los cowboy y otro que a los indios. Está, como están, lleno de gente, están, señor, impresionante. No menciona igual Figueroa la desaparición muy temprana de los sementales como forma de poblar las zonas rurales. No me llama la atención ese olvido, ese recorte caprichoso que hace, porque es bien de urbano universitario, digamos, ¿verdad? Desconoce los aportes demográficos incalculables que hacían esos servidores públicos. Dicho de la forma más rural y animal posible, lo de servidor público, ¿verdad? El verbo utilizado en forma rural.
No quería exaltar esa figura patriarcal.
No quería, claro, porque no le gusta, no le cae bien. Entonces no quiere exaltar, porque si no, de alguna manera, exalta que la ausencia de indios, digamos, tenía más indios, no sé cuándo, ¿entiendes? Urbanización, nos venimos todos demasiado para la ciudad, que es preciosa, yo entiendo, porque no te voy a un campo ni loco, soy sociólogo, para eso me hice sociólogo, para no tener que pisar nunca un campo, ese tipo de cosas, ¿está? Pero no dice lo de los sementales, que era fundamental, porque hay que reconocer que esa bueno, era incalculable la parte que hacían.
Sí, sobre todo no estaba declarado, ¿no?
Correcto, por eso era incalculable, exactamente. A veces sí, a veces podía calcular, algunos lo reconocían, ponete mi apellido, dale, después, cuando yo me muera, venís acá y te peleas con todo, con tus 16 hermanos. ¿Entiendes? a ver qué trata de manatear. Bueno, eso está. Y dice que la separación de la iglesia y el Estado, que no tuvieron hijos entre sí, facilitó asimismo la planificación familiar y la temprana incorporación de la mujer al mundo educativo y el mercado laboral. Ah, entonces es la planificación de la destrucción familiar, lo que está diciendo Figueira, que facilitó la separación de la iglesia y del Estado, lo cual favoreció la disminución de los nacimientos. Sí, lo que decíamos, ¿verdad? Esto él responde fundamentalmente. O sea, si uno lo quiere bajar, tiene que hacer la de los indios, que son sabios como locos. Tiene que ir por la vasectomía. Porque tenés que ir al polinizador.
Los indios se refiere a la India.
No corte la flor, contra el polinizador, no sea bobo.
Sí, sí, la India país está refiriendo ahora.
La India país. Cambiamos a India, sí.
La India país. No la India mujer aborigen, señor, sino la India país.
Bueno, los indios de la India.
Ahora, si uno lo que quiere hacer es subir, tiene que convencer a las mujeres.
Sí.
es evidente que mayormente responde a la mujer.
Y
lo que está diciendo era lo que hablábamos la otra vez antes de que entráramos en la nota, que finalmente ser madre es como romperte los ligamentos cruzados, ¿verdad? Eso es lo que yo les diría. Un añito afuera de la cancha y está, no vuelve igual. Tenés el segundo, rompiste el tendón de Aquiles. Así que ahí es un año afuera de la cancha por el ligamento cruzado, un año por el tendón de Aquiles. Cuando volvés, tuviste rotura, ligamento cruzado y tendón de Aquiles una tras de la otra. Te digo, volvés más o menos a la cancha, no te contratan los mejores equipos. Tenés que arrancar de vuelta.
A demostrar.
Bueno, ante eso, ante esa situación, está. O a esto dice que se agrega hoy, dice Figueira, la postergación de la maternidad. Que suele desembocar en la decisión de tener un solo hijo. O incluso un problema de fertilidad.
Cuando quiere tener ya no puede.
Bueno, sí, no son problemas. Pero es el ciclo natural de la fertilidad. Bueno, ¿cuál es el problema?
Quiere tener y no puede.
No, ningún problema, señor. Pero no hay problema ahí. Problema sería, problema es el de Sara, que a los 95 seguía siendo fértil. Esto es un problema. Esto es un problemón. Problemón. Quedó embarazada a los 92. Bueno, qué problema, Sara. Doña Sara, seguía teniendo fertilidad. Bueno. Pero el otro no es problema.
Contratiempos de fertilidad.
Exacto, bueno. Claro. Es la naturaleza. Sí, claro. Diciendo, ¿qué te crees? Es la naturaleza. Me dio un pedo a acordarme. La puta que te vaya. Yo tengo que hacer todo. Ah, dale. Vos recibiste hace 3 grados y después yo tengo que hacer todo. ¿Entiendes?
Sí.
Es diferente. No hay problema eso.
Sí.
Es una situación innegociable de la vida, ¿sí? Eso, bueno, es una de las cosas que no entendemos, que hay cosas de la vida que son innegociables.
Con información y con previsión eso se puede trabajar, Darwin.
Bueno, sí, congelando óvulo, sí, como tendríamos que haber hecho con la madre del Pato Sánchez, sí, y de la Cruz.
Estamos a tiempo, lamentablemente.
Sí, exactamente. Pero estamos a tiempo pues justamente por eso, porque tiene problemas de fertilidad, sí, diría Figueira. El problema de fertilidad, Figueira, tiene 70 años, ¿no? El problema de fertilidad, no hay problema de fertilidad ahí.
Problema de fertilidad, 7 hijos, eso no es un problema de fertilidad.
No, no
es
problema de fertilidad. ¿Qué problema? Ah, pero no puede tener el octavo, mirá, problema de fertilidad. No, pero no puede tener el octavo, tiene 70, ¿qué querés? Pero bueno, tiene problema de fertilidad ahora, ¿viste? Antes no tenía. Ah, ¿y no se siente interpelado usted, Ricardo, por la parte que Figuera habla de la mala decisión de tener un solo hijo?
Yo no creo que se siente, sí. Tiene el...
No, no dice, dice mala decisión.
Suele desembocar en la mala decisión de tener un solo hijo.
¿Dice mala decisión?
No, pero lo quiso decir.
Dice mala decisión.
No, no, pero lo deja entrever. Lo deja entrever. Sí, Figuera un poco lo dice. Uno lee entre líneas. Y ahí, entre líneas del método Irving de Víctor Hugo Morales, hay un adjetivo calificativo, señor. La mala decisión de tener un solo.
No dice mala. Piensa seguramente, Figuera, que la gente debería tener la cantidad de hijos que quiera.
Pero la fuerte caída acontecida de 2015 dice que Figuera dice que es espejo de otra baja crucial, la de la maternidad adolescente. Y para mí de una transacción fundamental que marcó el mundo, que es la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook en 2014. Porque ¿cuándo se empieza a gestar la sequía del 2015? En el 2014. ¿Qué pasa en el 2014? Facebook adquiere WhatsApp. Yo lo sitúo ahí. Y Netflix, que llegó en el 2012, pero tardó un par de años en masificar.
Explota en 2015.
Explota en 2014, claramente. Netflix y WhatsApp terminan de voltear la natalidad en el país, ¿verdad? Si se me permite la metáfora invertida.
Netflix, WhatsApp y el implante subcutáneo.
Eso, subcutáneo, sí. Pero... Netflix y WhatsApp, ¿por qué? Porque lo habíamos dicho la vez pasada, pero lo repito, el entretenimiento, la sobreoferta de entretenimiento, el sobreestímulo de entretenimiento, tiene que ver porque hay que ir a la sabiduría del lugar común, que buena parte de la veces empieza en una obviedad, el lugar común popular, y por eso se hace lugar común, por repetición se transforma
lugar
en obviedad.
Común, que era la televisión con pocas horas de emisión, de 6 de la tarde a 10 de la noche estaba el chiste ese, y eran 4 horas de emisión de porquerías a veces en la televisión.
Correcto.
Claro, ahora...
¿Eso qué es? Eso es un como chiste malísimo, ya lo dijimos, es muy aburrido, sobre todo por lo repetitivo, porque tampoco tiene mucha gracia en sí mismo. Pero... como análisis sociológico, es muy válido.
Tiene una noción técnica ahora de fondo.
Ahora es 24/7 con diversidad de plataformas y posibilidades.
Se disparó el costo oportunidad de tener hijos, de reproducirse.
Exactamente, amigo. Esto.
El entretenimiento.
El consumo de entretenimiento es tiene una correlación de inversamente proporcional con los hijos, señor. Ajá. Aumenta el consumo del entretenimiento, bajan los hijos. Porque además está tan bueno que en el querer... Porque ¿qué? Además, ¿qué pasa después cuando tenés los hijos? Menos entretenimiento tenés. Menos entretenimiento puedes consumir. O sea, el producto de ese impasse en el consumo de entretenimiento, que es el hijo, significa, redunda en menos capacidad para consumir entretenimiento de la persona que tuvo el hijo. Uh-huh. Cualquiera que haya tenido hijos sabe que solo se pueden ver el 15% de los partidos de fútbol que se veían antes de tener un hijo. Y lo dice Ricardo, está llorando en este momento, ¿verdad?
Definitivamente.
Exacto. Bueno, entonces, está. ¿Qué falta acá? ¿Qué es lo que falta para que la gente tenga hijos?
Un buen sistema de cuidados.
No, eso es una pavada. Porque la gente no tiene hijos en ningún lado, en los lugares donde hay buen sistema de cuidado. Es un problema ya del mundo, señor. En España, en Italia, bueno, Europa tiene 1,2, 1,3, nosotros tenemos 1,4. En Chile, 1,6, y indios no le faltan. Ahí se le cae un poco la pavada esa a Figuera. Costa Rica tampoco, me parece que indios no le faltan, 1,7. ¿Está? Uh-huh. De Bolivia debe ser por esto, por los prejuicios que tiene con Bolivia. 2-7, Bolivia sí está muy fuerte, muy fuerte. Mucho indio, mucho hijo. Bueno, pero supóngase, en Gran Bretaña, 1-6. Uh-huh. ¿Ah? Y ellos que están los musulmanes, que deben sumar como locos, ¿verdad? Porque ellos tienen otra
hija. Hay más diversidad cultural en esos países, mucha inmigración, ¿no? Hasta el Brexit, por lo menos, había mucha inmigración.
Sí, no, además inmigración fecunda.
Claro. Pero eso,
con musul, alta fecundidad.
Musul, ¿por qué dicen todas esas palabras para decir los musulmanes?
Los musulmanes.
Sí. Todo lo de musulmanes. Los musulmanes, ¿sabes cómo tienen? Pero a rolete tienen.
Sí,
africano, coso, todos.
A veces es musulmanes.
Bueno, por eso, y de. Entonces, ¿qué por ejemplo, yo le digo que el efecto Greta Thunberg, pongámosle como Greta Thunberg, pero no es Greta Thunberg en sí, ya venía de antes, ¿entiendes? Pero esta especie de consenso juvenil de que el mundo se está por acabar, y esto que decía, no tan juvenil, ¿no? Laura también, que decía que tiene 40 y decía esto que está saturado y no sé qué.
El mundo
qué
está saturado, no es un lugar para traer gente. El mundo.
Exacto, y los líderes mundiales como Greta Thunberg, que es Panny Now y es una muchacha con problemas, que dice lo mismo que los testigos de Jehová, pero respaldada por el mainstream científico de los estadísticos con modelo matemático, que todos nos vamos a morir en breve, digamos, oh, esto va a explotar, ¿verdad? Esa es como la noción que queda. Y es difícil generar un clima de reproducción y procreación en ese ambiente. Además, las nuevas generaciones odian al ser humano. Algo que solo pasaba a niveles de élites académicas antes, ¿verdad? Que no se reproducía. Ahora está mucho más extendido. Esto, con los videitos y todo, pero eso está lleno de veganos, todo, pero eso todo niegan la esencia del ser humano, que somos homínidos, todas esas cosas, ¿verdad? Si el discurso imperante es que el ser humano es lo peor que le pasó al planeta y al universo entero, es un poco contradictorio esperar que esa gente se reproduzca. Porque yo, por ejemplo, yo tengo problemas como ciertas tendencias misántropas, no sé qué, ¿no? No me gustan las sociedades, pero amo al ser humano. La humanidad, oh, es espectacular. Ahí, un poco más en el cuerpo a cuerpo, no me gusta. Ya no me gusta. Pero la humanidad, me parece que es indiscutible. ¿Entiendes? Y ahora está en discusión la humanidad. ¿Entiendes?
Usted dice que estamos generando un ejército de lauras.
Claro. Horrible esa imagen que acaba de conseguir. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Si uno es un poco contradictorio esperar que esa gente se reproduzca si detesta a la humanidad. Uh-huh. Sí, sí. No porque pueda pensar que lo que ellos vayan a sacar de ellos mismos haga mal, ¿verdad? Eso es imposible, y por cierto nuestro cerebro sigue haciendo solo ese truco de autopreservación, digamos, ¿no? O sea, ellos dicen, la esto es horrible, la humanidad es horrible, o sea, yo no formo parte, yo recién llegué, todo lo que hicieron antes, y mirá, y ahora está la cosa que pelea. La idea es que se impone, no puedo traer a este infierno a mi descendencia. Se han especializado en repetir la estupidez de que el ser humano es el peor de los animales y ¡voilà! Acá están los resultados. Yo para mí lo que creo es que no tienen solución por dos razones. La primera es que no quieren hacer lo que hay que hacer.
Ajá.
¿Está? Sí. No quieren hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer?
No, no sé si van a intentar tener hijos.
Bueno, no, habla, lógico, sí.
Parece, pero no quiero interpretar lo otro bien.
No, falta presión social y un diseño de familia inteligente con un sistema aprobado y eficiente. ¿Tá? Porque, ¿qué es lo que facilita? ¿Cuál es la industria del hijo? La familia, ¿verdad? O sea, ellas son las pymes que tienen que ir generando los hijos. Como la sociedad está de espaldas a la familia en este momento, y ya lo dijimos. Es tan triste el destino de la familia que solo la defiende los curas.
Bueno, pero la familia...
Que
es
gente que ha pasado a miles de kilómetros la familia.
Pero usted tiene que defender David, también la familia ensamblada, por ejemplo, hijos tuyos,
hijos míos, hijos de él. Es como Sting. Los curas son como Sting, que defienden a los indios que viven lejos. ¡No! ¡Cuiden a los indios que viven lejos! Dice Sting, ¿no? Y los curas son lo mismo. Bueno, el resultado es el de...
Bueno, familia, incluimos familia ensamblada, familia...
No es el modelo
de Darwin. Los de aquel,
la patriarcal incluimos... tutelada, la de Darwin.
Bueno, no, en principio, ¿no? Si después se arma una mezcolanza,
Está bien,
Sí, pero tampoco funciona eso.
Matrimonio arreglado.
Eso funciona menos,
bueno,
no funciona.
Pero muchos hijos.
No. Funciona la que más o menos es todo de la misma ropa y del mismo color y lo mismo tejido. Imagínese esa que quiere armar usted, señor. El robot con piezas todas de diferentes marcas. Ella
no, pero muchas veces
ella hace mierda en 15 minutos.
Como ya, cuando ya. A veces no están los nuestros, se dan hijos por esa situación, ¿no vio? O sea, usted están los tuyos, los míos, vamos a tener los nuestros.
No, pero es una cosa menor, no importa. Ahí ya tuvieron cuatro hijos. ¿Qué está hablando? ¿Por qué siempre consigue llegar
no,
a
ahí hay uno. Lugar que no, no importa? A veces viene uno que es tuyo, no es mío, vamos a tener los nuestros.
No, no es un aporte significativo de la
No, mentalidad. Eso es la estadística, no cambia nada, señor. Acá lo que hay que hacer es un diseño de familia inteligente con un sistema aprobado y eficiente, que es el indio, ¿está?
Sí,
que es el sistema de la India, que funciona perfectamente bien, está comprobado, tiene todos los modelos materiales. Temático que quiere hacer, le van a funcionar todo. Lo que pasa es que no quieren hacer lo que hay que hacer. ¿Y saben qué otra cosa estimula tener hijos? ¿Saben qué otra cosa no fallaba para tener hijos?
¿Qué?
La guerra. En realidad el fin de la guerra, preciso, ¿verdad? El final de la guerra. Pero si no hay guerra, no se puede terminar una guerra.
Claro.
¿Verdad?
Los baby boom son típicos de la posguerra.
¿Queremos que la gente tenga hijos? Armamos una buena guerra, pero de verdad, no de compromiso, de vamos hasta ahí, tiramos unos tiros, dos, tres bombas y nos volvemos. No. Guerra. Bueno, no. Si no quieren, no quieren. Pero lo que está pasando es que no quieren hacer lo que hay que hacer para que sucedan las cosas. Y ese es un problema de esta era, señor. La gente no quiere hacer las cosas difíciles que hay que hacer para que sucedan las cosas que tienen que suceder. Queremos que la caja de la cosa de previsional no explote al carajo, pero no, yo a los 60 me debo jubilar. Bueno, no se puede. ¿Me entiendes?
No se puede.
No, pero ¿y por qué? Bueno, porque tienen que hacer cosas feas para mantener un poco algunas otras cosas más o menos en orden. Si no... No quiere hacer eso la gente, señor. No se puede estimular a tener hijos de otra forma. Familia con el sistema indio o guerras. Punto. Hasta ahí llega, señor.
Sus opciones.
No hay más. Y si no, olvídense, señor. No hay manera. Entonces, ¿quieren hacerlo? Basta de todo esto, sociólogo. Que no se va. Indio. ¿Vamos para India o vamos para la guerra? Una de las dos, señor. Está. Porque además... Yo para mí, ¿por qué creo que no tiene solución? Porque no se pueden establecer mejores condiciones para tener hijos que las que hay ahora. Uh-huh. Es imposible. Dejemos algo bien claro. Nunca hubo mejores condiciones para tener hijos que las que hay ahora. Jamás. Para empezar, porque se te morían.
Sí, la mortalidad infantil es muy alta. Hace
100
100 años, uno de cada tres la ha quedado. Y lo está diciendo a la persona que es apto, porque yo hubiera sido ese uno de cada tres seguro, porque mi organismo no estaba habilitado para seguir el combo.
Es un hijo de su época.
Yo, pero justito, yo justito, justito, porque yo era el hermano ese que no sobrevivió. Era
ese. Que no prende.
Era ese, que no aguantó a los 8 años. Está. Y todos me recuerdan y todo. Yo era ese. Están hablando con alguien muerto. ¿Está? Y son precisamente esas mejores condiciones de vida las que alejan el deseo de tener hijos. Están tan bien, están tan cómodos, están tan entretenidos con su propia vida, que ¿para qué te la vas a cargar poniéndote la responsabilidad más lacerante que pueda haber en la existencia humana, que es tener otra vida a tu cargo? Pero es el mejor momento de la humanidad para tener hijos. Entonces, no querés tener hijos, no tengas hijos. Está perfecto, eso no se discute. Pero no digas no se puede tener hijos, así como está la cosa. No digas esa pavada porque te tengo que pegar una cachetada.
Bueno, eso no es una...
Nunca fue tan fácil hacer sobrevivir a un niño. Nunca.
Eso es así.
Sí, sobre todo en los sectores donde más se discute no tener niños.
Exacto. No, los que tienen la
no es en general en los sectores más vulnerables que podrían tener otras variables para
hay
poder...
de problema.
Ahí se tiene o no se tiene, no se discute.
Claro, por eso. Donde se discute,
toda dice, esta no, problematización es de gente que está en la mejor situación de la historia de la humanidad para tener hijos.
Sí,
entonces, no quiere tener hijos porque están enamorados de su presente y de su potencial que tiene dentro de su cabeza y no lo quiere arruinar con una responsabilidad que te pesa los huesos y te carcome. No, está perfecto. No vengan a plantearlo de la superioridad moral. Si son mínimamente adultos, por favor. No quieren tener hijos, no tengan hijos.
Jorge, tengo 40. Considerado clase media, tengo un hijo, no quiero más. Creo que el mundo está mal. Aunque Darwin me diga que es el mejor momento. Bueno, ahí viene por eso. No me arrepiento, pero creo que tener hijos es un error. Bueno, más o menos. Más o menos nos arrepiente.
No.
Pero lo justifica por el mundo.
No tener hijos es un gran error. Casi tan grande como tenerlos. Es una duda, siempre es un error. Error es
todo el tiempo.
El 90% de nuestras decisiones son erróneas. Pero no vengan desde la superioridad moral, porque ya vienen con la superioridad moral. Vienen con la superioridad moral, que es ya es ofensivo. Ya es, no, porque ¿cómo le voy a hacer eso a un niño? Ah, vos me estás diciendo que yo sí se lo hice, entonces. Yo sí, yo soy un hijo de puta, entonces tuve hijo y yo soy un hijo de... Ah, no, pero te tengo que agarrar la piña. Te tengo que agarrar, me paseás en la Ferrari de la moral. Te me deslizás como si estuvieras arriba de una Ferrari que seguramente te pudiste pagar con los $150,000 que te ahorraste no teniendo hijo, la puta que te parió.
Su lema dice que el mundo
tiene piedra en el acelerador moral, quítense los cinturones y desciendan del vehículo, hijos de puta, que los vamos a surtir. No tenés hijo y encima lo hacés por la humanidad, pero andá a cagar si le está fallando a la especie, que es la jefa, es la gerente. No, es la jefa, máxima la especie. Después viene la humanidad, así, digamos, si quiere ponerlo en el mismo casillero que la especie, lo ponemos, y después viene la gerente general, que es la sociedad, y reporta a la jefa. Bueno, le fallaste a todo. Y encima, que casi no te juzgo, porque casi no te estoy juzgando. Principalmente porque ya sé el resultado de esa instancia judicial y no tiene gracia, porque voy a armar todo un jurado. Pero no te juzgo, casi.
¿No?
Y venís y me decís que lo hacés por la humanidad. Ah, te tengo que romper la cabeza. Te tengo que romper la cabeza.
Tengo un montón de mensajes, pero se nos va a ir al diablo. Con los mensajes, Darwin, por la hora. Hay muchos argumentos, muchas justificaciones.
No tengan hijo. No quieren tener hijo, no tengan hijo. No hay argumento válido.
Mundo superpoblado, por ejemplo, es el argumento de Zulema, con 28
una
años.
Es una estupidez, Zulema.
Mundo superpoblado ya.
¿Cuánto tiene 8 años?
28.
Bueno, vas a discutir con una niña de 8 años.
28 tiene Zulema.
No está preparada, Zulema, para tener hijos todavía.
28 tiene Zulema y dice que no. Lu, que no sé cuántos años tiene, no tengo hijos, creo que la raza humana debería extinguirse. ¿Cómo voy a traer más humanos al mundo?
Pues ahí ve, ¿vio? Uh-huh. ¿Vio? Señor, nunca vi a un gremlin antes de caer al agua
decir que logren que ellos se alejaban del agua, señor. Lo que pensaban que, mirá que nos ponemos malos, cuando caemos al agua, nos ponemos malos. ¿Se acuerdan que logren lo tiraban al agua y se reproducían? Bueno, ya terminaba la película que te explicaban cómo era la vida, ¿verdad? De hecho, ya no explica más. Y entonces, es esta generación de porquería que piensa que la humanidad lo pierde del mundo. Y bueno, claro, ¿cómo voy a traer otro bicho de esto? ¿Cómo voy a tirar al agua si los Gremlins somos malos? ¿Entiendes?
Preciosa idea para cerrar.
Bueno, ahí está.
Con los Gremlins, cerramos.
Con los Gremlins.
Somos los Gremlins.
Bien universal.
Mírenla, que está muy buena, de los 80, pero sí, esa de los 80 que hay que mirar.
Espectacular.
Los Gremlins. Los Gremlins. Esa película que
mirar. ¿Cómo están los Gremlins? Está buenísimo.
Está buenísimo la
película. Pero no me vengan a decir que no se puede tener un hijo.
Bueno, después dejo para otro día todo.
Tener un hijo, es más fácil tener, ¿sabes? Todo te acompaña desde el día 6 hasta el día, hasta la semana 43. ¿De qué me estás hablando? Vas a una que te hace respirar, vas a otra que se... Nunca fue más fácil tener un hijo. Gente tenía hijo al trote, tenía hijo la gente antes.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre, la forma de comprar online seguro y tranquilo. Porque en Mercado Libre tu compra siempre está protegida. Si lo que compraste no es lo que esperabas, te devuelven tu dinero. ¿Qué te vas a comprar, Darwin?